here on out, have a little bit quicker speed than the first 25.
Éxodo capítulo 27. Ya hemos llegado al exterior del tabernáculo. Éxodo capítulo 27, versículo 1 a 19. Escucha la palabra del Señor. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás del bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Le harás en un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce y 4 esquinas. Y le pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás huecos de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá un atrio, cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 bases serán de bronce. Sus capiteles de las columnas y su moldura de plata. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 bases de bronce. Es los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas del bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y su anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios de tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Bendito sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, venimos a ti agradecidos una vez más por tu palabra. Gracias por todo tu consejo, Señor, aún a ver aquí al tabernáculo, el altar de bronce. Señor, enséñenos que no solamente es para la instrucción de tu pueblo en el viejo pacto, Señor, pero es para animarnos, para instruirnos, Señor. Ayúdenos a aplicarlo a nuestra mente y corazón por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, en nuestro estudio del libro de Éxodo, hemos llegado al exterior del tabernáculo, el santuario del tabernáculo. Si se acuerdan, el tabernáculo se divide en 3 partes. Bueno, podemos decir 2 partes. Hay el santuario y la corte, y después el santuario tiene 2 partes, el lugar santísimo, el lugar más interior, y el lugar santo. Y después, afuera del santuario, tuvimos esa corte, la parte exterior, y eso es lo que estamos viendo esta tarde. El lugar santísimo era el lugar interior donde estaba el arca del pacto, donde descendía la gloria de Dios sobre su trono. Se acuerdan que solamente los sumos sacerdotes podrían entrar a ese lugar. También había una parte exterior, el lugar santo, y ahí todos los sacerdotes podrían entrar donde estaba la mesa de la pan, de la el candelabra, donde tenían que prender las lámparas para que siempre estuvieran encendidos y para poner el pan. Y la tercera parte es la parte más exterior del capítulo, la parte afuera, la corte del tabernáculo. Y cuando pensamos en la corte, vamos a pensar en una cortina como una cerca que está alrededor del tabernáculo. Es como si el santuario tuvo su propia corte, como el jardín enfrente de una casa. En la corte de un tabernáculo hay dos partes de bronce que vamos a ver, el altar de bronce. Entonces, para la idea principal de esta tarde es que para tener comunión con Dios hay que haber el derrame del sangre. Eso es una parte muy importante del altar de bronce. Entonces, nuestro pasaje fácilmente se divide en dos partes. Vamos a ver el altar de bronce y después vamos a ver el atrio, la corte. El altar de bronce en versículos 1 a 8 y el corte o el atrio en versículos 9 a 19. Vamos a ver el altar de bronce. Eso es el primer mueble principal en el atrio del tabernáculo, el altar de bronce. Versículos 1 a 8. En esta sección nosotros tenemos aspectos específicos del altar y sus utensilios. La meta es, como vimos a las lámparas de oro y la mesa de pan, la meta es a ver al altar de bronce con sus hechos históricas, después con sus implicaciones teológicas por el pueblo de Dios en la época en la cual se construyó, y después las aplicaciones para nosotros. Primero vamos a ver el altar y todos sus utensilios para entender lo que es. En los primeros dos versículos de capítulo 27 mencionan el diseño de este altar. Fíjense en eso conmigo, en versículo 1. Cinco codos de longitud, cinco codos de anchura, cuadrado del altar y su altura de tres codos. En pie son 7 pies y medio de ancho, 7 y medio de largo como 4 de alto. Vamos a comparar el altar de bronce a otros muebles en el tabernáculo. Pensamos en el arca de pacto. ¿Qué tan grande era el arca de pacto? ¿Se acuerdan? Como 4 por 2 y media por 2 y media. Si pensamos en la mesa del pan de la propiciación, vamos a pensar que era más pequeña aún. Aquí el altar de bronce era 7 por 7 por 4. Entonces, realmente cuando pensamos, ese altar de bronce era grande, casi el doble el tamaño del arca de pacto. Entonces, realmente el arca de bronce será el mueble más grande en todo el tabernáculo. Eso es importante. Después vamos a ver el diseño de todo. Es algo grande, pero también vamos a ver la diseña. Dice que tiene cuernos en sus 4 esquinas. Hablaremos más de eso al ver a la significancia teológica. También vamos a ver al metal precioso de lo cual está construido. ¿De qué está hecho este altar? Pues de bronce, ¿no? No es oro ni es plata, es bronce, un altar de bronce. Después nos dice en versículo 3 a 8 de esos utensilios adicionales que se utilizan junto con el altar de bronce. Calderos para las cenizas, paletas, tazones, garfios, braseros. Y después tendría que haber ese altar al lado. Como los otros muebles, el tabernáculo era hecho para ser movido. Tenían que poner las varas para moverlo de un lugar a otro. Es un resumen de los detalles. Pensamos en un mueble grande de bronce con todos sus utensilios, con las varas. Ahora, vamos a pensar en el significado teológico de ese altar para los israelitas. ¿Por qué ese mueble? ¿Por qué el altar? ¿Por qué un altar de bronce? ¿Por qué es importante? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué era su función? Pues la función de ese altar de bronce tenía la misma función que cualquier altar. Es un lugar para hacer sacrificios, para ofrecer sacrificios. Era tan grande que tenía que haber un lugar donde pusieran los animales para sacrificarlo. Pensamos en todos los utensilios para pensar en lo que pasa aquí. Calderos, paletas, tazones, garfios, braseros, todo eso en el altar. Pensamos en todos esos utensilios. Pensamos en algo en la casa que tal vez tendrás, que tendrá algo de esos utensilios, algo que tenía un, digamos, un tenedor, tal vez su brasero, tal vez otras cartas, un asador, ¿verdad? Un asador para cocinar comida. Y no para pensar menos del altar de bronce, pero tal vez es una buena imagen de lo que era el altar de bronce. Pensamos en un hacedor grande que pertenecía a Dios. Pensamos en el palo y todo el tazón para quitar las cenizas de ahí. Los tazones eran para recoger la sangre del animal sacrificado. Los garfios y los brazos eran para el fuego. Era como cualquier otro asador que tenía las cenizas abajo y sacrificio encima, arriba de las llamas, y después podía caer la gordura y todo, como un asador que tenemos en la casa. El altar de bronce era el altar de los sacrificios animales y era como un asador para los sacrificios de animales que Dios les pedirá. Si quieres saber los sacrificios que ofrecieron, eso está en Levíticos capítulo 1 a Levíticos capítulo 7, donde hablan del tipo de sacrificios del altar de bronce. Voy a compartir algunos porque no tenemos tiempo para ver a todos. Tiene las ofrendas, la holocausta que tenían ahí en el altar de bronce, la ofrenda de trigo, de ordenación, de comunión, de todo eso se puede ver en Levítico capítulo 1 a 7. Y esos ofrendas incluyeron sacrificios como los de becerros, de cabras, de ovejas, de palomas, de varios otros tipos de trigo. Y lo que pasaba es que mataban al animal en la corte y rociaban la sangre al la base del altar, y después quemaban al animal en el altar, y después ellos hacían ese sacrificio para los sacerdotes y pueblo, hacían los sacrificios por el pueblo de Dios. Y ese fuego en el altar de bronce tenía que estar encendido todo el tiempo. Los sacerdotes tenían que mantener prendido a ese altar todo el tiempo. Cuando estaba el tabernáculo, siempre tenía que estar listo para recibir los sacrificios. Es como las candelabras que vimos antes, las lámparas. Entonces, el altar de bronce era el primer mueble que vemos al entrar en la corte, al atrio del tabernáculo. Imagínate, podemos verla cerca después, pero tienes a esta cerca que va alrededor y después el lugar del santuario. Pero entrar por la puerta del santuario, la primera cosa que verás es ese altar de bronce, un altar enorme con una llama alta. Es la primera cosa que entras cuando entras la santa casa de Dios. La llama listo para consumir los sacrificios. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a pensar en el significado teológico para los israelitas. El altar de bronce era el lugar donde hacían sacrificios para los pecados del pueblo. Eso era el único lugar donde el pueblo podría ver los sacrificios adentro del tabernáculo. Ese es el único lugar donde el pueblo de Dios podrían observar la ofrenda de los sacrificios ahí en el altar de bronce. El pueblo de Dios no podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Aquí los pecados del pueblo de Dios siempre estaban ante sus ojos. Justo al entrar al atrio, no importaba dónde estaban, ellos vieron a las llamas encendidas siempre, acordándoles de su pecado todo el tiempo, acordándoles de su necesidad de un sacrificio, de su necesidad de un sustituto por su pecado, acordándole de la santidad de Dios y de su pecado, de la gracia de Dios para hacer un camino por ellos. Entonces, eso era el significado en ese tiempo, pero ¿cuál es el significado teológico para nosotros hoy en día? Todavía hay significancia para nosotros si lo pensamos. Déjame mostrarles algunos de los detalles del diseño. Primeramente, el altar es de bronce. ¿Por qué es de bronce? ¿Por qué no es de oro o de plata? Bueno, como podemos ver, todo el en el atrio está cubierto en bronce. Pensamos en el santuario, todo está de oro. Hay algo de plata en el tabernáculo, en el santuario, pero la plata solamente son las basas, las cosas donde la realidad celestial del tabernáculo tocaba la tierra. Eso es donde había plata. Entonces pensamos, lo más lejos que vas de la santa presencia de Dios, empiezan a usar un metal de menos valor, oro, plata y después bronce. Cada uno tiene acceso a Dios, pero hay diferentes niveles de cercanía. Eso es importante. Otra parte son los cuernos en el altar. Había cuatro cuernos. Pensamos en ese altar, algo grande, y había esos cuernos en cada esquina. No sabemos explícitamente en la escritura qué representan. Hay mucha especulación y no sabemos por seguro. Pero hay una especulación que puedo tomar yo que tiene algo de autoridad de la Biblia. Pero creo que esos cuernos representan la verdad teológica de Dios, porque cada cosa en el santuario tiene un significado teológico. Primero vamos a ver el énfasis en ese cuerno, se relaciona a la salvación, porque eso es lo que acontecía en el altar. Ellos hacían sacrificios por los pecados para que el pueblo de Dios pudiera estar reconciliado a Dios. Pensamos en Salmos 18, versículo 2. Señor es mi Dios y mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien tengo refugio, y el cuerno de mi salvación y mi fortaleza. Si ves en otras partes en el Antiguo Testamento, los cuernos se mencionan como el cuerno de la salvación. Aquí, el altar de bronce, donde vemos la representación del perdón de pecado para el pueblo de Dios, donde encontramos la salvación verdadera. Otra teología que podemos sacar es de Génesis capítulo 22. Busca conmigo en Génesis capítulo 22. Este pasaje nos ayuda porque está relacionado a otro altar y otro sacrificio. Busca conmigo en Génesis 22 y es ese capítulo famoso del el sacrificio de Isaac, la semilla prometida de Abraham. ¿Se acuerdan de la historia que Abraham había tomado a Isaac al monte Moriah para hacer sacrificio? Porque Dios lo había exigido que Abraham sacrificara a su único hijo, a su hijo prometido. Y Abraham lo obedeció. Él toma al joven Isaac. Y tal vez era tenía 13, 14 años y suben al monte con toda su madera. Y Isaac preguntó, ¿dónde está el sacrificio en animal? Y Abraham dijo, Dios proveerá. Y llegan a la cima de Monte Moriah, edifican el altar y Abraham pone a su hijo Isaac en la leña para ofrecerlo como sacrificio. Y Isaac estando atado ahí al altar, Abraham estaba ya preparado, saca su cuchillo, está listo para sacrificar a Isaac aquí en este altar. Y justo antes de bajar el cuchillo, ¿qué pasa? Dios habla. Dios le dice que no sacrifica a su hijo. Y Abraham lo iba a hacer, era una prueba de su fe. Él iba a sacrificar a Isaac, iba a obedecer a Dios, sea lo que sea. Pero Dios le para y Abraham está viendo y la escritura dice que cuando alza sus ojos, ¿qué miró? ¿Se acuerdan? Y alzó Abraham sus ojos y miró y vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y él toma a ese carnero y le ofrece en el altar como sacrificio. Yo siempre pienso en esa historia cuando vemos aquí la presencia de cuernos en el altar de bronce. Pensamos en la imagen del carnero que tomó el lugar de Isaac. Y realmente todos los sacrificios en el altar eran animales tomando el lugar de una persona. Los animales tomaron el castigo que merecían. mercy en las personas para cubrir sus pecados. Entonces vemos a los cuernos, pensamos en el cuerno de salvación, los cuernos del carnero que tomó el lugar de Isaac. Ahora, ¿cuál es el significado para nosotros? Bueno, nosotros ya no tenemos un altar de bronce. Ese altar que tenemos aquí es grande, pero no tenemos un altar de bronce. Y no venimos los domingos por la mañana o por la tarde a cortar la garganta de animales para derramar su sangre en un mueble aquí en el santuario. Nosotros ya tenemos en nuestro sacrificio una vez para siempre en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos aprender del altar de bronce? Pues pensamos en eso cuando consideramos el altar de bronce. Ahí, enfrente de la entrada al atrio, es siempre manchado por sangre, siempre abierto para un pecador hebreo que podría ofrecer un sacrificio para tomar su lugar, para pagar por sus pecados. Pensamos en esta imagen. Era una imagen de lo que Cristo haría. Okay. Hebreo nos dice que la carne de becerros y cabros no podría pagarlo por los pecados. Solamente Dios es el quien tiene poder para perdonar los pecados. Y la única sangre que podría pagar nuestro pecado y hacer propiciación por nuestros pecados era la sangre del Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Piénsalo. El altar de bronce era una imagen del altar verdadero de Dios. ¿Y cuál es el altar verdadero de Dios? Era la cruz de madera, Calvario. La cruz es el altar verdadero de Dios. Ahí moría el sacrificio perfecto en el lugar de pecadores. Ahí derramaban su sangre. Ahí Él fue consumido por las llamas figurativas de la ira de Dios. Y por eso el altar de bronce siempre estaba en la mente del pueblo de Dios cuando entraban al tabernáculo. Para nosotros, para el pueblo de Dios, ¿qué debemos tener siempre en la mente? La cruz. Por eso Pablo dijo cuando predicó, yo quiero que sepas de Cristo y Él crucificado. Eso resume a todo el mensaje, la cruz. Entonces, al pensar en lo que debe ser más importante en nuestra mente, debe ser la cruz, como vimos esta mañana en la doctrina del pecado. Eso es lo que vimos esta mañana ahí en la cruz. La cruz significaba la gracia, pero también significa la ira de Dios por el pecado y cómo trató con el pecado. Justo cuando el altar mostraba el pecado del pueblo y la cruz nos acuerda a nosotros de nuestros pecados, la misericordia de Dios para con nosotros para salvarnos. Luke escribe eso de la profecía de Zacarías acerca del nacimiento de Cristo en Lucas capítulo 1. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para nuestra salvación. Zacarías, antes de ver a Cristo, vio el cuerno de la salvación. El altar de bronce, esos cuernos señalaban la única salvación verdadera que se encuentra en Cristo, que Él es quien vendría a salvar a su pueblo. Hay mucho aquí que nos enseñó acerca del altar del bronce y podemos considerarlo en la cruz. Hay mucho más ese pasaje que el altar del bronce, pero el lugar en lo cual estaba, se encontraba ese altar, eso es lo que vemos aquí en la segunda parte de Éxodo capítulo 7, en versículos 9 a 19. Nos habla de la última parte de los tres principales del tabernáculo. Aquí vemos la última parte, el atrio del tabernáculo. Hemos visto a su asador, el asador de Dios, el altar de bronce. Ahora vamos a ver el atrio del tabernáculo. Hay dos partes, la cerca y después la puerta, la entrada. Pensamos en el tabernáculo. No era una tienda en medio de la nada. La tienda de reunión tenía alrededor una cerca. El altar de bronce estaba fuera del santuario, pero todavía estaba adentro de esa cerca. Y eso se llama el atrio. Esta sección del tabernáculo fue cerrado. tenías el interior y el exterior. El exterior era marcado por una cerca. Podemos ver todas las medidas. Esa cerca medía como 75 pies por 150 pies. Si hice bien la matemática, son más de 10.000 pies cuadrados. Entonces, pensamos en las medidas, 10.000 pies era el lugar de todo el tabernáculo, el santuario y el atrio. La mejor comparación es el tamaño de 4 canchas de tenis o 2 canchas de baloncesto. O para comparación, la tienda en sí tomaba como 1.000 pies cuadrados. Entonces, lo que cabe del espacio del tabernáculo, más o menos 9.000 pies cuadrados, que se consideraba el atrio. Entonces, el atrio era una sección bastante grande. La cerca del atrio consistía de 60 columnas con cortinas blancas. Era como 80 pies de 8 pies de alto. Y entonces podrían ver la parte más arriba del tabernáculo, pero no podían ver, a veces podían ver hasta las llamas, pero no podían ver adentro lo que estaba pasando. Y solo había una entrada. Eso se ve en versículos 16 a 19. Esa puerta se hacía de la misma tela del interior del santuario de azul, púrpura y carmesí, de lino torcido. Vamos a considerar el significado de ese atrio del tabernáculo. Está cerca. Está cerca. Acordó al pueblo de Dios y a nosotros que no cualquier persona puede venir a Dios cuando ellos querían. No puede acercarse cualquier persona a la presencia de Dios, y por eso había una cerca y por eso varias personas no podían entrar. Era para el pueblo de Dios. El Señor estaba preparando la mesa. Eso era solamente para el pueblo de Dios. Y el atrio era tan grande que permitía la entrada de mucho del pueblo de Dios al mismo tiempo. Y ellos justo al entrar vieron ese altar de bronce. Y quiero pasar lo que nos queda del tiempo. Consideramos las 3 secciones del tabernáculo para cerrar esa parte del diseño del tabernáculo. Yo creo que al ver el diseño, eso nos ayudará a entender otra verdad teológica enseñada con estas diferentes secciones. Si se acuerdan de las medidas de los diferentes, de los metales de las diferentes partes, oro en el santuario, plata donde la cosa celestial tocaba en la tierra y bronce en el atrio. Pues cada una de esas 3 secciones fue marcado para diferentes grupos de personas. Eso realmente empieza con Monte Sinaón. ¿Se acuerdan? Hace varios capítulos, cuando Dios llamó a Moisés a subir al monte de Sinaón. ¿Quién podría subir al monte? Solo Moisés, solamente Moisés del pueblo de Dios. Y después algunas personas subían a la mitad de la montaña. ¿Quiénes eran? Los otros ancianos del pueblo. Y después, lo que quedaban del pueblo de Dios estaba al pie de la montaña. Entonces, aún en el monte Sinaí tenía ese mediador al pueblo de Dios, Moisés, ahí en la cima. Después los ancianos en la montaña y el pueblo ahí a la base, al pie. Muy similar al tabernáculo. Solamente el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. Él era el mediador entre Dios y el hombre. Los otros sacerdotes podían ir la mitad del camino al lugar santo, pero no podrían entrar al lugar santísimo. Y después lo que quedaba del pueblo de Dios estaban afuera del santuario, ahí en el atrio. Es importante fijarnos aquí que los gentiles que creían en fe en Jehová también se permitía la entrada al atrio. Cuando Salomón reemplazó el tabernáculo con el templo, había 2 atrios, un atrio interior y exterior. Y después en el templo de Herodes había 4 atrios. El primero era para los sacerdotes, el segundo era para los hombres israelitas, el tercero era para las mujeres y el cuarto era para los gentiles. Pues pensamos que con el tiempo había más y más separaciones, 1, después 2, después 4. Pues cuando vino Cristo, y ya lo hemos visto antes, Él rompió el velo en el lugar santísimo, no solamente en el lugar más santo, pero destruyó todas las paredes de divisiones en todo el tabernáculo. Consideramos en Efesios 2 que leyó Brother Paul para nosotros, Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, tú que estabas lejos, en ese cuarto atrio, ahí justo atrás, has sido llevado aquí por Cristo, porque Él es nuestra paz, que nos ha hecho uno, que ha derribado la pared intermedia de la separación. Ya no hay pared entre los atrios, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, el nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Todas las paredes que eran parte del santuario, todas las paredes que separaban a los sacerdotes y los hombres y las mujeres y los gentiles, Cristo los demolió a todos. Él ha derribado a esas paredes, nos dice. El Señor Jesucristo ha creado un hombre nuevo. Ya no hay judío y gentil. Hay una iglesia cristiana. Y la cruz nos reconcilia a Dios, nos reconcilia el uno al otro, sin importar los antecedentes, nuestra historia o diferencias. Y eso nos enseña aquí en Efesios 2. Va en contra de todas esas falsas enseñanzas de estar despierto, de que quiere dividirnos por color y por raza, por lengua, que quiere darnos soluciones que no son bíblicas, divisiones que ellos crearon con sus divisiones. Ese problema es tan antiguo como el hombre, pecado con los humanos. Nosotros odiamos y peleamos por cualquier cosa. No hay un nuevo problema nuevo. Había gente que peleaban sobre los que preferían el rojo, el azul, el blazo, el crip, tu apellido. No importa, siempre queremos pecar el uno en contra del otro, sin importar los problemas externos, porque va a Caín y a Abel. Esa idea del homicidio, el pecado va hasta el principio del tiempo. Pero también la solución no viene del mundo. La solución se encuentra en el Señor Jesús. ¿Cómo reconcilias a los pecadores? Pues nos dice aquí en este pasaje, por la sangre de Cristo. Tienen que estar reconciliados con Dios primero y después el uno al otro por lo que ha hecho Cristo. El Evangelio es la única respuesta al odio adentro del cuerpo. Todas esas obras de la carne que vimos esta mañana, esas enemistades, celos, no importa porque odies a alguien. Si tienes esta enemistad en contra de alguien por su color de piel o por su historia, su nacionalidad, o solamente porque no te cae bien, el Evangelio es la solución. La sangre de Cristo es la única solución. Entonces, continuamos en Efesios 2, vemos que esa gran transformación del nuevo pacto comparado con el antiguo pacto. Pablo continúa diciendo, y medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre la principal piedra del ángulo, Jesús Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Me encanta cómo el apóstol Pablo lo escriba y cómo él interpreta correctamente el antiguo pacto. Piénsalo así. ¿De qué se construía el nuevo, el pueblo del nuevo pacto, su tienda aquí en la tierra? ¿Qué podemos ofrecerle? Bueno, en Éxodo, ¿de qué construyeron el tabernáculo? Oro, bronce, plata. Pues el tabernáculo de Dios hoy en día, ¿de qué está construido? de cuerpos, de nosotros. Nosotros no venimos con oro y platas para diseñar un santuario. Nosotros somos el templo. Nosotros somos las piedras. Nosotros, el pueblo de Dios. Y nos dice más. Dice, ¿cuál es el fundamento? Cristo. Él es la piedra principal, la edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la palabra de Dios es la base. Cristo es esa piedra del ángulo en lo cual se apoyaba todo. Y nosotros somos las piedras de la casa, todos juntos. No hay cortes diferentes o paredes. Todos somos un solo templo porque Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Somos el templo de Dios, el pueblo de Dios. En Efesios 2 dice, todo el edificio crece, creciendo para ser un templo santo en el Señor. Empezamos a crecer juntos como un edificio vivo, porque somos vivos. Y cuando nos unimos como el pueblo de Dios, crecemos en santidad al caminar en el Espíritu, porque estamos siendo construidos, edificados juntos para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo dice en Efesios 2 que estaba pensando en el tabernáculo, diciendo, todos eran señales, señalando al tabernáculo verdadero que sería nosotros aquí, ahora. Y por eso no debemos desear volver al tabernáculo. Es muy bueno leer ese pasaje y ver al oro, al plata, al altar de bronce, a ver a todas las verdades que están contenidas aquí. Pero lo que tenemos hoy en día es mejor. No hay razón para volver al antiguo pacto. Por eso en Gálatas dice que no puedes volver a la circuncisión. Para nosotros no tenemos que volver al tabernáculo, a los sacrificios de animales. Tenemos a Cristo. Entonces, cristiano, no tienes que venir a un edificio, un pastor, para tener acceso a Dios. Y eso es el énfasis aquí, que tú tienes acceso a Dios en este momento, porque Él mora en ti por el poder del Espíritu Santo. No hay alguien que está en la cima de la montaña, los ancianos a la mitad del camino y los pueblos ahí abajo al pie. Por lo que Cristo ha hecho, ¿quién es el mediador entre Dios y el hombre? Jesucristo, el Dios hombre, ¿verdad? Ya no hay necesidad de ir a un sacerdote para confesar o para tus cenizas. No tienes que ir a un sacerdote para tener un mediador. No necesitamos a Moisés o un pastor para ser mediador. Puedes ir a Dios ahora, pero solamente por medio del Señor Jesús, porque Él es el mediador entre Dios y el hombre. Y por eso, aunque el tabernáculo era glorioso, era especial en la historia de la redención, pero nosotros en el nuevo pacto somos el tabernáculo, el lugar donde mora Dios. La respuesta no es volver al tabernáculo, la respuesta ahora es ir a Cristo, tener comunión el uno con el otro, creciendo juntos en la fe. Esa es la aplicación teológica para nosotros hoy en día del altar de bronce. Nosotros no tenemos atrio porque todos tenemos acceso directo a Dios solamente por el Señor Jesucristo y por su sangre y su sacrificio por nosotros. Oramos.